Si hablamos de la palabra fe, en hebreo emuna, vemos, según el diccionario Río Piedras, que tiene muchísimos significados. Sin embargo, si vamos a las Escrituras y hagamos un resumen de cómo se utiliza la palabra emuná, podemos hacer un sumario de tres palabras españolas que expresen el concepto de la palabra emuná en hebreo. Y el primer concepto lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 22, donde dice, según la versión de las Américas, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Si miramos el texto griego detrás de esta traducción, vemos que no dice claramente la fe en Dios, sino la fe de Dios. Eso lo vemos también en Young's Literal Translation of the Holy Bible y otras traducciones que lo tradujeron literalmente desde el griego. Porque si pudiéramos decir que Dios tiene fe, tenemos problemas si tenemos un concepto de fe como confiar en algo fuera de ti mismo. En ese sentido, Dios no puede tener fe, tener la fe de Dios. ¿Dios tiene fe en qué? ¿Él necesita fe en algo para crear? ¿Para hacer de la nada? Entonces, ese algo sería otro Dios, sería una fuerza fuera del mismo. Y tendríamos dos dioses. Uno que sería más fuerte que el otro, que el creador tendría que tener fe en esa fuerza para poder crear. Eso sería absurdo. Porque él es único y uno, y no hay fuerza fuera de él. Entonces, al decir tener la fe de Dios, tenemos que deducir aquí que la palabra fe no tiene que ver con confianza en algo fuera de ti mismo, sino fidelidad. Las tres palabras son fidelidad, que es la primera. La segunda palabra es confianza. Y la tercera palabra es convicción. Fidelidad, confianza, convicción. En ese orden, ojo. La palabra emuná en primer lugar significa fidelidad. Viene de la raíz amán, que tiene que ver con pilar, fundamento, algo erigido, algo firme. Entonces, si se trata aquí de tener la fe de Dios, en este caso, la historia que rodea esta expresión es la maldición de la higuera que se secó desde las raíces. Yo estoy seguro que el maestro Adón Yeshua maldijo la higuera con el propósito de enseñar a sus discípulos una lección de fe. Porque no es correcto que estemos ahí maldiciendo las cosas de la naturaleza porque no nos pueden producir unas higueras que en este momento estábamos con hambre. No es lógico que el maestro haga eso. Además, no era el tiempo de los higos, sino había un propósito divino, algo más profundo, algo más importante, y también lo vemos porque está escrito en el Evangelio, que Hashem quería enseñar a sus discípulos y a todos los demás seguidores del Maestro. Aquí él está enseñando un principio impresionante de fidelidad. No tanto de confianza y no tanto de convicción, sino de fidelidad. Entonces, como esta enseñanza de la maldición de la higuera está conectada con la fe de Dios, tiene que ser fidelidad. No como dice aquí la traducción, tener fe en Dios, que no es correcto. Yeshua no dijo eso, según el griego. Y creo que el griego, tengo mucho respeto al griego. Mucho respeto a la traducción en griego. griega, porque Yeshua no habló en griego, pero lo tradujeron con mucho temor y temblor, y tengo mucho respeto al griego de los evangelios. Y yo no tengo dudas de que Yeshua haya dicho, tened la fe de Dios. Porque este es el punto de la enseñanza, tener la fe de Dios. ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué es lo que pasó? Yeshua maldijo a la higuera, dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y los discípulos lo estaban escuchando. Y ahí no se veía ninguna diferencia en el árbol, en el aspecto físico. No se veía absolutamente ningún cambio. No, las hojas no se secaron en ese momento. No vino un rayo del cielo y destruyó la higuera. La higuera tenía el mismo aspecto antes y después de las palabras del maestro. Entonces, él estaba enseñando aquí a sus discípulos una lección tremenda de fidelidad. ¿Qué? ¿De fidelidad a qué? A los dichos de tu boca. Fidelidad a lo que sale de tu boca. Igual que Hashem es fiel a lo que sale de su boca, él está pidiendo a sus hijos a ser fieles, a ser constantes con lo que sale de su boca. Dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y aquí viene la lección, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Entonces aquí tenemos una lección súper importante. Primero, hacer secar a una higuera con unas pocas palabras, desde un día a otro se ve la diferencia. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Y está escrito desde las raíces. O sea, la maldición tocó las raíces. Y luego se veían los resultados en las ramas y en las hojas. Y la causa por la que se secó la higuera desde las raíces es porque Yeshua tenía fidelidad con lo que dijo. O sea, él era fiel a lo que él había pronunciado. ¿En qué consistía esa fidelidad? De no dudar de lo que él había dicho. Lo que él está enseñando aquí en el versículo 23. Quítate y arrójate al mar. Y después, cuando no ve ningún cambio, sigue pensando que eso va a pasar. Sigue siendo fiel a esas palabras que salieron de su boca. Y no cambia su mente, su actitud. Él es fiel en su corazón, en su mente, en su mirada espiritual a lo que ha salido de su boca. Si él logra ser fiel y no dudar de sus propias palabras que salieron de su boca en ese momento, si no ve ningún cambio, no duda, sigue manteniendo lo que ha dicho. Esta montaña, le he dicho que se quite, que se arroje al mar, y yo soy fiel a esa palabra. No voy a cambiarla. La voy a mantener hasta que se vea en lo físico. Y dice, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Aquí está la fidelidad. Y aquí sigue con las dos otras también vertientes y las dos otras expresiones de lo que es emuná. Eres fiel a lo que has dicho. Confías en Hashem, que Él es poderoso para cumplir las palabras que salieron de tu boca. Y tercero, estás convencido de que esto va a pasar. entonces le será concedido. Pero la más importante es la fidelidad, entendiendo que la actitud mía no puede cambiar. He dicho algo y eso es lo que será. Soy fiel a lo que he dicho. Mantengo mis principios. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Aquí está incluido todo el significado de la palabra emuná. Creed, es decir, sed fieles, confiad y tened la convicción que ya las habéis recibido y os serán concedidas en el futuro. O sea, aquí hay pasado, presente y futuro. Pasado es que yo ya pedí o ya pronuncié ciertas palabras delante de Hashem, por supuesto. Como Yehoshua dijo, detente sol, porque habló delante de Hashem. Yeshua habló delante de Hashem. Y el profeta Elías habló delante de Hashem. No va a venir lluvia hasta que yo lo diga. Él lo decía delante de Hashem. Y cuando tú dices delante de Hashem, quítate y arrójate al mar, a un monte, no ves ninguna diferencia. Y en ese momento entre hablar y ver la realización de lo que has dicho, es el momento del ataque y de la duda. Y es el momento más crítico. Y ahí es donde mantenemos la fidelidad a lo que ha salido de nuestra boca. Si logramos aprender esta lección, vamos a cambiar muchas cosas en nuestras vidas y en los que nos rodean. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, ahora mismo estáis pidiendo, creed que ya las habéis recibido. Ok, gracias. La expresión más pura de fe, en el sentido de, bueno, los tres sentidos, fidelidad, confianza y convicción, es el agradecimiento, las acciones de gracias. Por eso, si yo pronuncio cosas y no veo ningún resultado en el momento, como en el caso de la higuera, hasta que yo vea esto suceder, la mejor forma de mantenerme fiel a lo que ha dicho mi boca es dar gracias a Hashem. Gracias. Me acuerdo hace 33 años cuando Hashem me dio una promesa de que íbamos a tener hijos. No podíamos tener hijos. Llevábamos años esperando. Y Hashem me habló a través de un texto de las Escrituras. Y cuando un texto de las Escrituras entra en el corazón, produce fe automáticamente. Y él me dijo, tú vas a tener un hijo. Vais a tener un hijo y lo llamaréis Samuel. Y en ese momento, al venir la fe a mi corazón, yo sabía que Hashem nos iba a dar ese hijo. En lugar de pedir, y mi esposa también, en lugar de pedir y llorar y pedir y pedir, empezamos a dar gracias por Samuel que nos has dado. Y esa fue la oración nuestra. Gracias por Samuel que nos has dado. Creed que ya las habéis recibido, ya las habéis recibido. ¿Dónde estaba Samuel? En nuestro corazón. Era un embarazo espiritual. No estaba en el vientre de Hannah. Estaba en el corazón de Hannah. Y durante 2 años estuvimos dando gracias. 2 años, todos los días, gracias por Samuel que nos has dado. Gracias por Samuel que nos has dado. Y 2 años más tarde nació y ahora tiene 31 años. Bendito sea Hashem. Esto es un principio que es para todas las cosas en este caminar de fe que Hashem nos ha llamado a caminar. Son los hijos de Abraham, los que salen sin saber dónde ir, los que tienen una promesa y caminan sobre la promesa de Hashem, sin ver el cumplimiento de lo que uno espera. Como también dice Romanos capítulo 4, que la fe habla de las cosas como si fuesen, las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que hace Hashem cuando él crea, sea la luz. No había luz en ese momento. En el momento de decir, sea la luz se creó. La luz, la creación de la luz es un resultado de la palabra de fidelidad, de fe, que salieron de la boca del Creador. Entonces, lo mismo con nosotros, que somos hijos del Padre Celestial. Nosotros tenemos que hablar de las cosas que no son como si fuesen. Como dice aquí en Romanos capítulo 4, él creó en esperanza contra esperanza. O sea, mirando su cuerpo, bueno, el cuerpo de Sara, porque realmente el cuerpo de él tenía la capacidad de tener hijos. Pero había una contraesperanza, pero él creó en esperanza contra esperanza. Bueno, espera, vamos a tener que volver un poquito. Versículo 16, la segunda parte, dice 16. Por esto es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, o sea, la descendencia de Abraham, todos los hijos de Abraham, los seguidores de Abraham, no solo a los que son de la ley, de la circuncisión, sino también a los que son de la fe de Abraham entre los gentiles y también judíos, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, de hecho padre de muchas naciones gentiles, delante de aquel en quien confió, es decir, Dios. Abraham creyó, confió en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, en este caso, Hashem habló que Abraham tendría descendencia, como las estrellas, y en ese momento Sara era estéril. Eso es un principio básico de las Escrituras. Que Abraham es el ejemplo que Hashem ha puesto para nosotros, para los judíos y los no judíos, de cómo creer en Dios, cómo confiar en Él. Hay una situación imposible, Hashem me habla, me dice que va a pasar esto y esto y esto, y tú tendrás una descendencia como las estrellas y la arena, o el polvo de la tierra, y entonces él creyó en las palabras de Hashem, en confianza. Y él era fiel a esa convicción. Él creó. ¿Y qué hizo Hashem? Llama las cosas que no son como si fueran. Como lo mismo Yeshua dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo Lázaro podía salir fuera? Estaba muerto. O como cuando dijo al hombre con su mano seca, extiende tu mano. ¿Cuántas veces ha intentado extender su mano en la vida? Yeshua habla de las cosas como si, que no son como si fueran, lo mismo que su Padre Celestial. Y ese es el principio de la fe. Nosotros hablamos de las cosas que no son como si fueran. Como también dijo cuando iban a conquistar la tierra, Hashem le dijo al pueblo, yo os he entregado a los gigantes. Ya os he entregado las 7 naciones. Os he entregado la tierra. Y ellos ven toda la imposibilidad delante de sus ojos. Y Hashem está diciendo, ya os lo entregué. Todo lugar que pise vuestro pie será vuestro. Entonces Hashem dio promesas, habló que ya había entregado a los enemigos. Y dice, empieza a atacar porque yo he entregado a esas personas en tu mano. Esos son textos con el rey David, con otros muchos, que tenemos ejemplos múltiples de cómo Hashem está hablando de las cosas que no son como si fueran. Conquista tú porque ya te entregué la tierra. Es decir, es un hecho en el mundo espiritual. Es una realidad en las esferas superiores. Y si yo miro las cosas que no son en este mundo abajo y hablo de las cosas que no son en este mundo abajo como si fuesen, porque yo las he visto ahí arriba. He visto una visión de estrellas y de arena. Y Hashem me mostró que esta es la realidad espiritual. Y yo soy fiel, confío y estoy convencido de que lo que Dios ha hablado, Él es poderoso para cumplir. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Había una esperanza arriba y una contra esperanza abajo. ¿Cuál es lo que pesa más? ¿Las palabras que Dios ha hablado o las circunstancias que te rodean? ¿Qué pesa más en tu alma? Ahí está el equilibrio, aquí está el balance. ¿Dónde está mi alma? ¿En qué lado? ¿En el lado de lo que veo o en el lado de lo que no veo? ¿En el lado de lo que se puede palpar aquí en este mundo o en el lado de lo que Hashem ha hablado con su palabra poderosa? ¿Dónde está mi punto de mira? ¿Debajo del horizonte o por encima del horizonte? Abraham creyó en esperanza, es decir, miraba por encima del horizonte contra aquella esperanza que veía en el cuerpo de su esposa, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones con un solo hijo. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Eso fue lo que cuando le mostró los cielos y la arena, o el polvo de la tierra. Ah, y sin debilitarse en la fe, es decir, en su fidelidad a lo que Dios había dicho, en su confianza en lo que Dios, en que Dios es fiel. Si Dios dice, Él es fiel. Y tercero, en la convicción de que lo que Dios ha dicho, Él es también poderoso en cumplirlo. Las tres cosas tienen que estar ahí. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. Posiblemente Él tenía también sus problemas, y aquí según el Shaliach Shaul, también Abraham tenía problemas. Puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. La fe, escucha bien, amado, la fe siempre está conectada con lo que Dios haya dicho. Como aprendemos en el Shema. Shema Israel, el oír. La fe viene del oír. Si yo escucho lo que Hashem dice y hago caso, produce fe automáticamente en mi corazón. Esto lo aprendemos en Marcos capítulo 4. Hay un capítulo entero que habla de estas cosas. Por sí mismo la tierra produce fruto. Mi tarea es meter la semilla en el corazón. En lugar de tenerlo en la cabeza, en el corazón. Si logro meter la semilla, que es la palabra de Dios, en mi corazón, por sí misma produce la tierra. La tierra produce fruto por sí misma. Así está escrito. Yo no tengo que producir la fe. Lo que tengo que hacer es poner la palabra en mi corazón. Por eso el mandamiento más importante es Shema Israel. Si logramos escuchar y hacer caso y asimilar lo que Hashem nos está diciendo, la fe va a venir automáticamente. Y vamos a estar seguros que Hashem va a cumplir lo que está diciendo. Porque creemos en un Dios grande. Grande, que Él es fiel a sus promesas. La promesa de Dios no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En el momento de empezar a pronunciar que vamos a tener un hijo, ya mi nombre no es Abraham, es Abraham. Soy padre de multitudes. También Sarai cambió su nombre. ya no es mi reina solamente para mí, sino será la reina de todos. O sea que tendrá muchísimas personas sobre las cuales reinar. Entonces, a partir de cambiar nuestros nombres, hemos empezado a proclamar que vamos a tener hijos. Y estamos actuando como si esto fuera una realidad. Empezamos a preparar una cuna, a preparar cosas que el niño va a tener cuando nazca, porque sabemos que vamos a tener un hijo. Y durante este tiempo, antes de ver el resultado, estamos dando gloria a Hashem. Y esa es la mejor forma de expresar la fe. Dar gloria, dar gracias, alabar a Hashem por lo que va a venir, porque lo que Dios ha dicho, Él es poderoso para cumplirlo. Y estando plenamente convencido, aquí está la tercera acepción de la palabra fe, estar convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe fue contada por justicia. También podemos destacar el primer texto que habla de la palabra emuná en las Escrituras. La primera vez que Hashem revela el concepto de emuná en la palabra emuná, como emuná, como en esa forma, es en Éxodo 17. Y es la guerra contra Amalek, como sabéis. Y Moshe dijo a Yehoshua, escoge hombres y sal a pelear contra Amalek. Versículo 9. Éxodo 17, 9. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Yehoshua hizo como Moshe le dijo y peleó contra Amalek, y Moshe y Aharón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moshe tenía en alto sus manos, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moshe se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aharón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí la palabra firmes es la palabra emuná. Y la gramática hebrea en este texto no es regular. Es una irregularidad gramatical en este texto. O sea, si tú lo lees, no suena bien en el sentido gramatical. Y cada vez que aparece algo así en las escrituras es porque Hashem está diciendo algo muy profundo. La irregularidad del texto hebreo muestra una revelación de verdades profundas que Hashem quiere enseñar a su pueblo. Por eso él da una pista a través de este error, entre comillas, gramatical, que aquí hay algo especial. Entonces se dice en hebreo, así estuvieron sus manos emuná hasta que se puso el sol. Sus manos estuvieron fiel. No dice fieles, no es plural, es emuná. Además es el sustantivo, emuná. Entonces, ¿cómo decir? Hashem quiere mostrar ahora con esta palabra, ¿qué es emuná? ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es fe? ¿Qué es confianza? Mira lo que hay aquí, toda la imagen tan hermosa de lo que es emuná. Tenemos en esta imagen una descripción divina fabulosa de lo que significa el concepto emuná. En primer lugar, se trata de fidelidad entre los hermanos. Moshe se cansó, ahí estaba Aharón su hermano y Hur su primo, y sostenían las manos, es decir, había emuná, había fidelidad familiar, había entrega entre hermanos, había unidad. Aquí vemos el primer concepto de lo que es emuná, que es fidelidad. Y lo mismo vemos en el sentido, así estuvieron sus manos emuná hasta que se puso el sol. En el sentido, así estuvieron sus manos fieles, que sería lo más correcto, pero dice fiel en hebreo, emuná, hasta que se puso el sol, o firme. Entonces ahí vemos que hay una constancia en la fe. Hay una constancia en el concepto emuná. Hay una fidelidad que dura en los momentos difíciles, que no vas a dejar a tu hermano, que no vas a fallar con tu compromiso, vas a estar ahí, aunque te duela. Y vas a hacer lo que sea posible para que esto siga adelante. Esto es emuná. Esto es fidelidad. La primera acepción de la palabra emuná. La segunda acepción es confianza. Mira aquí, estando con los brazos así arriba, ¿en qué confías para que gane ahí? En el mundo físico, material, militar, un pueblo con espadas contra otro pueblo con espadas. ¿Qué importancia tiene levantar las manos en una batalla entre dos ejércitos? Aquí se trata de confianza en una fuerza superior, en que la batalla no tiene que ver con nuestra fuerza física, tiene que ver con algo más, algo superior. Algo espiritual, algo divino, algo celestial. Tengo confianza en que Hashem, mi Padre Celestial, el que sacó a Israel de Egipto, no va a permitir que seamos derrotados por nuestros enemigos, porque Él nos ha dado promesas que Él nos va a sacar de Egipto e introducir en la tierra prometida. Así que creemos en Él, confiamos en su palabra, confiamos en su promesa, que Él nos va a ayudar en esta situación. Emuná es confianza. Y la confianza también es constante, duradera, hasta que se puso el sol. Y aquí la expresión hebrea es ad yavoh hashemesh. Hasta que vino el sol. Literalmente dice vino el sol, pero también significa que puso el sol. Pero yo veo también en esa expresión hasta la venida del Mesías. Somos fieles hasta que venga el sol de justicia, ¿no? Y la tercera acepción de la palabra emuná es convicción. Convicción. Estoy convencido de que si yo sigo haciendo esto, si yo sigo siendo fiel a mis hermanos, si yo sigo confiando en Hashem, estoy convencido de que Él va a hacer que Yehoshua ahí abajo tenga fuerzas y el resto de su pueblo para pelear y deshacer a los enemigos. Y efectivamente, la confianza tuvo también su recompensa. Y la convicción, perdón, la convicción tuvo su recompensa. Nosotros no podemos dar la vuelta a estas tres acepciones. Algunos ponen la convicción por encima de la fidelidad. Y entonces fallamos en entender la esencia, la espiritualidad más profunda de la palabra emuná. Porque cuando dicen las escrituras que Hashem es un Dios de emuná, tenemos que entender que Él es un Dios de fidelidad. Él es fiel a su pacto, fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a lo que ha salido de su boca. Y cuando nosotros somos también de emuná, somos fieles y confiamos en aquel que es fiel y estamos convencidos de que lo que él ha dicho lo va a cumplir y lo veremos. Y no sabemos cuánto tiempo va a tardar entre que hayamos empezado a confiar hasta que lo veamos con los ojos físicos. En el caso de la higuera tardó una noche, de la tarde a la mañana. No sé cuántas horas se necesitaba durante la noche hasta que empezaran a secar las hojas de la higuera. No sé si son 2, 3, 4, 8, 10, 12 horas, no sabemos bien, yo no sé bien. Pero el hecho era que cuando lo maldijo no se veía nada de diferencia. Y ahí, cuando no ves ninguna diferencia, ahí está la palabra de Satán diciendo: con que Dios os ha dicho, ¿cómo vas a confiar en eso? Y la forma de resistir al diablo es por medio de la alabanza. Bendito sea Hashem, bendito seas tú, alabado sea tu nombre. Gracias porque lo que hemos recibido de ti, tú lo vas a materializar en el mundo físico. Lo que tengo ahí arriba, lo tendré aquí también abajo. Lo que tú has dicho allí, también será aquí. Porque lo que viene primero arriba, viene después abajo. Y ya lo tengo arriba y lo tendré abajo también. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Si miramos la frecuencia del significado de la palabra emuná en los escritos apostólicos, vemos que el enfoque de Yeshua y también la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, cuando dice: la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El enfoque está sobre el tercer significado, la convicción. Y parece ser que esa tercera acepción de la palabra emuná se resalta. Y también en la práctica, en la enseñanza del maestro Yeshua, él está retando a sus discípulos a estar convencidos. Pero si nosotros ponemos ese significado como el único y el más importante, vamos a tener un desequilibrio del conocimiento de lo que es la fe. Porque la convicción que tenemos tiene que basarse en algo. Y ahí es donde estamos fallando. Tú puedes decir: yo estoy convencido, pero tú mismo te estás como el gorila. Yo soy el superhéroe. Así vamos a fallar. Si no entendemos el trasfondo hebreo detrás de lo que hay, de la convicción que tenemos en nuestro corazón, es que Hashem es fiel y nosotros confiamos en su fidelidad y por eso estamos convencidos. Si tenemos ese enfoque y lo que él ha dicho y lo que tenemos en el corazón, si actuamos en eso, podemos caminar sobre las aguas, podemos arrancar árboles con sus raíces, podemos echar montañas en el mar y podemos levantar a los muertos, podemos sanar a los enfermos, podemos caminar 40 días en el desierto comiendo maná, como el profeta Elías, y otras muchas cosas que vamos a hacer, que Hashem quiere que hagamos. Y Yeshua dijo una cosa que a mí me ha tocado tremendamente últimamente. Dice: cosas mayores haréis porque yo voy al Padre. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué dice porque yo voy al Padre? ¿Qué tiene que ver? Vosotros haréis mayores cosas que yo. El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que él vaya al Padre? Tiene que ver con la creación del nuevo hombre. Porque cuando Yeshua estaba hablando, él todavía era mortal. Pertenecía a la raza de Adán, los primeros hombres, el inmortal Adán, el primer hombre. Pero con la resurrección de los muertos se creó un hombre nuevo que es inmortal, que es perfecto, que no tiene pecado, que no tiene ninguna inclinación al mal. No estoy diciendo que Yeshua no haya sido perfecto y él no tenía pecado, pero él seguía en su estado mortal siendo parte de la raza humana débil. Y con esa condición de débil, de mortal, podía hacer todos esos milagros. por el poder del Espíritu que estaba sobre él. Por eso él dice, cuando yo voy al Padre, vosotros podréis hacer mayores milagros, porque vosotros seréis transformados en inmortales, tendréis el poder de la resurrección del hombre nuevo. Y ese hombre nuevo tiene la capacidad de hacer mayores milagros que yo tenía como hombre viejo. ¡Wow! Digo, porque él va al Padre, eso nos da la capacidad de hacer mayores milagros que él, porque esa es la creación del nuevo hombre. Y nosotros no hemos visto ni una gota de lo que realmente tenemos en la resurrección del Mesías. Es tiempo de pedir que Hashem transforme nuestra forma de pensar, limite nuestros pensamientos y enséñenos qué significa realmente emuná y caminar juntamente con él en estas potencias del nuevo hombre resucitado.